Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nunca es algo personal, desde luego, pero tenemos limitaciones y hay un cierto número que pueden ir a ocupar el plantel el día del partido.
Lo que tanto ha adolecido Chivas en el pasado es de un centro de
las oportunidades clavado. Recibidas a Ormeño tampoco daba la impresión ser la solución a esos.
Pero lo que dice Héctor es cierto, en pretemporada estaba respondiendo.
En este caso están cometiendo con él una injusticia, me parece.
A Santiago, desde luego, que hemos tenido una conversación con él esta semana y decirle que cómo están las cosas.
Hablamos con él esta semana y le dijimos cómo están las cosas esta semana.
Es como es, punto. No resultó Paco Gabriel una solución para el Guadalajara de ninguna forma.
Lo de Orbeño es una barbaridad. El 9 de octubre fue el último partido de Chivas. 9 de octubre.
Me parece tarde. Que se lo anuncien apenas hasta ahora al futbolista.
No, ¿tuviste 3 meses para avisarle a Ormeño que no entraba en planes?
Me parece irresponsable. Hoy avisarle al jugador que ya no entra en planes es injusto para el futbolista. Sí.
El tema de no entrar en planes es más, hay un orden por el que nosotros vamos.
Eres el quinto de Ronaldo Cisneros. No, no manches, o sea, la verdad. ¿Cómo es posible que un técnico que no conoce el medio llegue ahorita y hago un diagnóstico tan equivocado, tan tonto, la verdad?
Algo tuvo que haber pasado porque no me imagino que Chivas de la nada se dispare en el pie.
Yo creo que sí es un disparo al pie.
El martes a la 1:57 de la tarde, recibí un mensaje de una de mis fuentes al interior del Guadalajara. Una de las 7 fuentes que yo tengo en Chivas Rayadas del Guadalajara, en directiva, consejo, jugadores y también, por supuesto, miembros del cuerpo técnico. Y me dice, te la volaste en Qatar, fuiste el mejor, pero eso no es el tema, ¿no? En Chivas, Santi ya está fuera. El martes a la 1:57, el goleador de la pretemporada, que jugó la mayoría de los minutos, fue el goleador con el hat-trick que le metió a Santos. Y este hijo de ni siquiera lo convocó contra Monterrey. No saben lo que nos costó traerlo, dice. No quiere que se quede. Prefiere al Tepa, a Cisneros y a Ríos. Eso me dice una fuente. Después tuve que ir con las 6 restantes. Y luego tuve que averiguar más cosas de Paunovic, que ni me interesaba, salvo su pésimo paso siempre en la MLS. Esto no es nuevo en él. No es nuevo en él. Y ya que pasó el 6 de enero, Día de Reyes, Paunovic ya sacó al muñeco de Ormeño. Y el 2 de febrero hay tamales. Pero el que obra mal, se le pudre el tamal. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Es el Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Así que las Chivas Rayadas del Guadalajara, perdón por siempre dar argumentos, porque regularmente es lo único que voy a argumentar. Genero muchos corajes, eso sí, a todo mundo hago enojar, pero eso es otra cosa. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que solo tuvieron 3 ocasiones de gol, generaron tres ocasiones de gol en el partido contra Monterrey, un Monterrey que les disparó 24 veces, 8 al arco. Se deshacen de Ormeño, que fue el goleador en la pretemporada. Yo insisto, por Dios, no quiero gritar. Me han pedido, no grites tanto, por Dios. Guarda las formas.
Otra petición. Otra petición.
Una petición con mucho cariño.
Sí,
con mucho cariño. Entonces, no voy a gritar. Lo único que voy a decir, así bajito. Las Chivas Rayadas del Guadalajara están manejadas por gente incapaz. Incapaz. Muy incapaz. Ha sido manejada por gente incapaz. Que tienen el chip, el CEF. Chip de la estupidez futbolística. No toda la gente del fútbol lo tiene. Jared no lo tiene. Es un tipo muy inteligente. Lo hemos hecho más de nosotros. Jared ya es comentarista. Jared ya es de los nuestros. Desde hace años ya reportero, cubre, tiene fuentes, todo el asunto, entre otras cosas. Se deshacen de Ormeño. Y para el sistema que utilizó Jared Borghetti, las Chivas contra Monterrey, Igual con Cadena, que era el sistema que usaba, que luego se traicionó a sí mismo. No era lo que le convenía.
¿No que no ibas a gritar?
Quedarse con Ormeño. Esto no es gritar, es alzar la voz.
Ah, ok.
Sabrás cuando grito. Sabrás cuando grito.
Ok, está bien.
El Tepa González, de centro delantero, y Ronaldo Cisneros fueron los dos jugadores con menos balones en sus pies.
Sí, buenas tardes.
¿Qué piensas? Pero
estás tan enojado que ni saludaste, pero bueno, sí tienes razón, Jared.
Estrada,
buenas tardes,
don Jared Borghetti, mi compadre Héctor Huerta.
Buenas tardes, Héctor.
No es esto.
Álvaro, qué placer comenzar el año aquí, en esta mesa.
Yo lo sé, hermano. La más poderosa.
La más poderosa.
La más poderosa.
Claro, me queda claro que es la más poderosa.
La más poderosa, la más fuerte.
Aguanta, la fuerte. Bueno, ya está reforzada, ¿eh?
Así es, sí.
Por si quieres hacer un.
No se mueve.
No,
bien fija,
¿eh? Cierto, no es esto. No voy a utilizar para preguntarte la palabra estupidez. No es una cosa apta, carente de inteligencia.
Es algo inexplicable. Porque regularmente, sobre todo, que ¿a qué voy? Cuando un técnico llega a una liga nueva,
sí.
¿Qué es lo que quieres? Siempre.
Resultados que.
Resultados, ¿no?
Ya lo obtuvo, digamos, pero los tiene muy elevados.
Si no conoces tanto la liga y poco conoces a tu equipo,
sí.
Y en los partidos que tienes de pretemporada hay alguien que destaca, obviamente te sientes reconfortado, ¿no?
Claro.
Dices, bueno, tengo a alguien que por lo menos está bien y voy a confiar en él. Entonces, el último comentario que hace Toño dice, ¿no te vas a disparar un pie?
Pues no.
¿Cómo? Quiero que me vaya bien. Y sabiendo también las situaciones que ha tenido Chivas anteriormente, que uno de sus grandes problemas ha sido la falta de gol, si tienes a alguien que en los partidos de pretemporada, en las pocas oportunidades que tuvo, los hizo, ¿por qué deshacerte de él? Él dice, tenemos otro orden.
Algo sospechoso.
¿Otro orden?
Sí.
Pues no sé si en ese orden, tres o cuatro derrotas seguidas,
sí.
Le vayan a alcanzar para que decir, bueno, es que yo tenía tu orden. No. Porque sabemos que el fútbol mexicano no es así y él tendría que saber que el fútbol mexicano no es así. Entonces, no sé de dónde venga esta decisión. Si viene de él, si viene del director deportivo o si viene del dueño del equipo o de no sé quién, o del consejo o de no sé quién. Aquí la cosa es que, una vez más, desafortunadamente, como en muchas otras ocasiones que han llegado de refuerzos a destiempo,
sí.
Hoy tienen a alguien que poco a poco se ha ido destapando y les ha ayudado. ¿Por qué deshacerte de él? No entiendo. Aparte, no fue alguien que te llegó regalado, ¿eh?
Los aliados de la prensa en Tapatía, cuyos nombres no tengo ni por qué registrarlos en mi cabeza porque no existen, los aliados de la prensa del rebaño, a eso me refiero, están generando la narrativa, Dionisio Estrada, de que es un tema extracancha. Yo ya averigüé y me dicen, no, esto es mentira. Esto es mentira. Pero tú que fuiste directivo del fútbol mexicano, que levantaste a los Lagartos de Tabasco, que los salvaste de una situación difícil,
sigue.
No vas a contar con él, pero le estás pagando, y ni el Tepa es garantía, ni Ríos es garantía, ni Cisneros es garantía. ¿Para qué te deshaces de él? ¿Para qué se lo dices? ¿Por qué necesidad de decírselo?
No, yo siempre he pensado, en el saludo para todos, que es mejor tener a alguien para en algún momento utilizarlo,
ahí lo tienes.
A de pronto no tenerlo y resulta que ahora sí necesitas o quieres utilizarlo, ¿no?
Ajá.
Ahora, se habla mucho de los tres goles contra Santos. Ya decían que fue el goleador de la pretemporada, sí. Pero demos el dato exacto. Ocho goles en la pretemporada.
Ocho goles en la pretemporada. ¿Quién metió o quién se le acercó?
Nadie.
Pero a lo que voy es, y siendo Chivas un equipo que le cuesta trabajo generar, ya no digas que no tiene gol, que a veces le cuesta trabajo ser profundo para ponérsela de frente a su centro delantero, pues yo creo que no era una cifra nada despreciable como para pensar, ¿sabes qué? Por lo menos este torneo hay que dejarlo. Ya si después, por cualquier situación, porque yo tengo por lo menos una hipótesis, a mí me da la impresión que dijeron, bueno, a ver, vamos a adelgazar un poco la nómina, viene Ríos.
¿En esa posición ahorita?
Pues no tendrían que estar.
Necesitan obtener buenos resultados para que las cosas mejoren.
No tendrían que estar. ¿Y sabes qué es lo peor? Los tiempos, ¿no? Ya escuchamos a Héctor ayer justamente en este mismo espacio de Picante y en la noche refiriéndose, a ver, lo tuviste 3 meses. La eliminación de Chivas fue el
9, 11 de octubre.
El 8 de octubre, ¿no? 11
de octubre.
El 11 de octubre. casi a los 3 meses después y con una pretemporada a espaldas,
le avisas
ya cuando arrancó el torneo. A ver, yo pregunto, ¿de dónde es la gente que vino a trabajar en Chivas? Fernando Hierro, Europa, España.
No tienen ni idea.
Entonces, no es posible que alguien que te viene aparentemente con otra mentalidad de trabajo, aparentemente con otra profesionalización de trabajo, permita, o sea, cómplice, o sea, el que tomó la decisión de que de pronto Ormeño se vaya. Y ojo, aquí no estamos diciendo que hoy Ormeño es el salvador o pudo haber sido el salvador de Chivas, pero sí le tenías que dar el beneficio de la duda después de 8 goles en la pretemporada.
Por lo menos, entonces, si viene esa decisión, perdón, Héctor, de decir ya no entro más en planes.
Por el tema económico,
Ok, sabes que no entro más en planes, pero ya te acomodamos en tal equipo.
Exacto.
¿No?
Claro.
Bueno, decir, ¿sabes qué? Yo sé que los tiempos no están. Y ya comenzó, pero no entras en planes del equipo. Sorry por decirte tan tarde, pero ya te acomodamos en tal equipo.
Esta es la fecha correcta, 9 de octubre.
9 de octubre.
Termina el torneo en repechaje, pierden contra el Puebla en penales, 9 de octubre.
Ah, cómo olvidar ese
9
día,
de
compadre.
Noviembre. 9 de noviembre, estábamos juntos.
No, y es día de mi santo, San Dionisio.
9 de diciembre. Y
fue cumpleaños de mi abuelo.
Y 9 de enero, 3 meses. Para decirle a una persona, fíjate que no entras en mis
planes. ¡No nos gustas!
Fíjate que no me gusta. O sea, y aparte,
No, pero no ha dicho que no le gusta, ¿o sí?
No, o sea, a ver.
Dijo que es el quinto de la lista.
Por eso, pero
en mi orden de...
Te mete 8 goles, es tu quinto en la lista.
Quinto, pero además...
Por eso digo que sí se disparó en el pie. Dice, ningún entrenador se tira un balazo en el pie. Sí, sí hay unos que sí.
Sí. Bueno, es que...
Paunovic no conoce el fútbol.
Paunovic hizo lo que el Tata Martino. Dejas afuera el que en la pretemporada fue tu mejor centro delantero. Le terminas dándole adiós. Esto es como de pronto, sales 3 meses con una chava para que tú digas, no me gusta físicamente. Entonces, ¿por qué saliste 3 meses?
Compadre,
no es un ejemplo.
Esto es...
¿Cómo? Claro que sí.
Una tontería, una estupidez o una... que esa palabra no se puede decir.
No,
¿La tercera?
Es una absoluta falta de respeto para Ormeño. Una absoluta falta de respeto.
De profesionalismo
de
también.
De parte de Fernando Hierro, de parte del dueño del equipo y de parte de Paunovic. Paunovic para mí empieza muy mal con el grupo.
Y sumémosles al club, ¿eh?
Al club también.
Chivas.
Sí. Pero empieza muy mal con el grupo porque tú no puedes quitar... El grupo sabe que ni Ronaldo Cisneros, ni Tepa González, ni Daniel Ríos, ni Luis Puente y JJ Macías probablemente sí, pero en este momento no pueden, está lesionado. Ninguno de ellos es mejor que Santiago Ormeño en el área.
Deja que tenga la mejor que Cermeño. No tienen la experiencia de él, ¿eh?
Ormeño.
No tienen la experiencia de él. Ormeño ya jugó eliminatorias. Ha sido seleccionado.
Jugó repechaje internacional.
Ha sido goleador de la liga.
Sí es.
Pero Jared, además, un Cisneros.
Máximo goleador
mexicano. Un Cisneros que ha llegado, ido, 2-3 veces a Guadalajara.
Ya no haya ni dónde ponerlo.
Y como no haya dónde ponerlo y a ver dónde lo envían.
Van a decir, no, es que lo que hizo.
O sea, alguien que no te ha respondido.
Está bien, no estamos en contra de Cisneros.
No está bien, pero si le das la oportunidad a Cisneros, se la tienes que dar a Ormeño.
Pero ninguno está por encima de Ormeño en capacidad.
Por eso, pero si se la das a Cisneros, se la das a Ormeño.
En este momento para Chivas.
Da la impresión que Ormeño es el más experimentado de todos ellos, quitando a JJ Macías, ¿verdad?
Cuando hablamos
aún
de Ormeño,
JJ Macías, ¿eh? Aún con JJ Macías.
Cuando hablamos de Ormeño.
Lo dice un centro delantero, ¿eh?
Claro, histórico, legendario.
Si lo dice Jared, lo creo.
Claro, a ver.
¿Y que le metió gol a quién?
Italia.
¿En un mundial?
A Italia.
¿Y a qué portero?
Con un gran pase de Cuauhtémoc Blanco.
Sofónate.
Gigi.
No, pero vayámonos al presente. Y el presente dice que es.
No,
que
ya no puedes jugar tú.
Que Ormeño está en mejor momento. Realmente.
A ver,
que encontró su momento en esta pretemporada.
Y un club que necesita momentos.
A ver, cuando hablamos de Ormeño, no hablamos de un Jared Borghetti. No es una leyenda
del fútbol. No se trata de comparar.
No estamos hablando de un Henry Martín, que el torneo pasado llegó al doble dígito. Estamos hablando de un delantero que le sirve al Guadalajara.
Claro.
Que para su presupuesto, lo que puede contratar.
Para el plantel que tiene.
Para el plantel.
Está para sumar, no para restar.
Este Guadalajara, hay un nuevo rubro numérico, un algoritmo, lo voy a poner así como el WAR del béisbol, en donde hace un análisis cuantitativo y cualitativo. El XG, los goles esperados. Expected goals. De Chivas se esperan 0.44 goles por partido.
Claro.
No un Monterrey, que se esperan 2 por partido, en promedio. De Chivas se espera menos de un gol por partido.
¿Sabes cuál es su promedio en los últimos 11 torneos? Ya lo saqué. Los últimos 11 torneos, el Guadalajara tiene un promedio de 18.1 goles por partido.
Bajísimo.
18, o sea, uno cada semana. Uno cada semana.
No, 18.1. 18.1.
18.1.
Punto 18, no.
No, 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 18 goles por torneo. Por torneo.
18 goles por torneo.
En 17 partidos, 18 goles, es uno por juego.
Sí, uno por juego, y hasta un poco menos.
Más de uno por juego.
A ver, muy malo. ¿Pero qué esperaban?
Muy malo.
De este director técnico, que en su primera temporada con el Chicago Fire fue el peor de la MLS, que en su tercera temporada estuvo penúltimo de la Conferencia del Este, que en la campaña 2021-2022 dejó al Reading en la zona de descenso. ¿Qué esperaban de él? O sea, traen a un tipo que no solamente con esta decisión, si es que él la tomó, pero lo que yo sé en mis fuentes es que sí la tomó
él. Sí la tomó él.
Es incapaz en esta toma de decisiones y es incapaz para dirigir equipos.
Se dio un balazo en el pie.
Y aún así lo eligieron en Guadalajara.
Hay técnicos que pueden, de cierta manera, prescindir de un centro delantero, ¿no? Ajá. Pero porque lo han demostrado con su fútbol y lo han demostrado con su trabajo dentro de la cancha, ¿no? Específicamente el caso de Guardiola, ¿no? Dices, ¿por qué juega sin un 9? No, sin un 9 nominal.
Su sistema.
Pero está comprobado que él trabaja.
Le funciona.
Ha ido bien.
Pero hace 100 goles por torneo, ¿verdad? ¿No? Hace 100 goles por torneo.
¿Qué ha hecho?
¿Paunovic? Nada.
¿Qué ha hecho?
O sea, como para decir. Su mérito es campeón mundial sub-15, sub-20 en 2015. O sea, en juveniles.
Pues que vaya a la sub-15 de Chivas, ¿no?
Ah, ¿por qué fracasan algunos delanteros en Chivas? Falta de calidad, falta de conjunto. Es como cuando Higuera llevó a Oribe Peralta.
Sí.
Pues es que...
Una más.
No, es que...
Una más. Esto a quien le juega en contra...
O dice la gente...
Es al director deportivo anterior.
Claro.
Les gusta tirar el dinero.
Claro. Al volver, ¿puede ilusionarse la afición de los Pumas? Diría que sí. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Viernes 13 a las 9, tiempo del Centro de México, Puebla contra Querétaro, en vivo por ESPN y por Star Plus. Nos esperamos. ¡Qué mal agradecidos son! Ahora resulta que no, estos Pumas, estos aficionados de los Pumas, no son agradecidos con Rafael Puente. El arranque de Pumas lo ganaron por Rafael Puente, que potenció a Salvio.
Están copiando tus argumentos, te están imitando.
Me aprendieron entonces.
Entonces, ¿tú le pides a la afición de Pumas que se ilusione?
Claro.
¿Por su equipo?
¿Tú qué dices? ¿Que se ilusionen?
Yo digo que vayan más partido a partido.
¿Tú le dirías a la afición de Pumas que su equipo va a quedar en los 8 primeros lugares?
No, pero sin repechar.
Entonces, no se tiene que ilusionar.
Favor, aficionados de los histórico. Pumas. Primero, pídele una disculpa a Rafael Puente.
Cachon, sí.
Segundo, ilusiones. De regreso con todos ustedes en Fútbol Picante. ¡Los Pumas! ¿Deben o no deben ilusionarse? Quiero recordarle a los aficionados de los Pumas que ustedes no querían a Rafael Puente. No festejen, no sean hipócritas. Ustedes no querían a Rafael Puente. Es más, hasta en redes sociales, mi equipo de trabajo me ha dado a conocer que ustedes andan diciendo, no todos, algunos de ustedes, que fue por la expulsión, que fue por el penal. Digo, el mismo Rafael Puente reconoce ese tipo de cosas, cierto, pero de ustedes, qué mal agradecimiento, a Rafa Puente. Era para lo que les alcanzaba y ya les dio su primer triunfo, entre otras cosas. ¿O alguien de esta mesa se opone?
¿A qué?
Como que era para lo que les alcanzaba, o sea, decías, sí, el presupuesto que había para un técnico era el de, de Rafa Puente.
Sí, exacto. Sí.
¿Cómo? Pero si habías contratado durante el torneo...
La lana se acaba. Digo, Dani Alves no lo pagan ellos, de acuerdo a los reportes, lo paga un patrocinador.
No, pero es un técnico que trabaja, que lo ha demostrado. Bien. Desafortunadamente los resultados no lo han acompañado cuando le tocó dirigir ya otros equipos.
Sí, sobre todo esa racha que tuvo entre Querétaro y Atlas, ¿no?
Sí.
Que la gente... le perdió mucha confianza, credibilidad, le criticó mucho el discurso, ¿no? Porque en aquella racha recibió, anotó 4 goles y
Querétaro,
recibió...
¿Con Querétaro no ganó?
Por eso, anotó 4 goles y recibió 28.
Déjenme
entonces, la gente le pasa factura por eso.
Con el reporte. Hoy no está Alex Alejandro.
No.
Hoy está Juan Francisco.
Juan Francisco. Alex Alejandro.
Ah, ya.
Hoy está Lucio. Lucio es cuando estamos contentos con él. Cuando estamos enojados es Juan Francisco.
Ah, ok.
Ok, ok.
Cuando estás muy enojado, el productor.
El productor. Adriana Maldonado, ¿verdad, Lucio? Ah, tenemos reacciones de Sosa, exactamente. Vamos con las reacciones de Sosa. Perdón, adelante.
¿Qué me distraes? No, creo que el proyecto recién empieza, ¿no? Rafa empieza a tener sus primeros partidos oficiales. Nos hemos sentido muy bien, muy cómodos. Plantea un equipo protagonista, que es lo que tiene que ser, y es una de las características de Pumas, ¿no? Por ser un equipo grande. Entonces, estamos contentos con ese lineamiento, con la manera de jugar, con el estilo que está planteando el cuerpo técnico. Esperemos nosotros, los futbolistas, poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. No, indudablemente no clasificar a Liguilla es estar en deuda para esta institución. Es obligación estar dentro y ser protagonista del torneo, eso no cabe duda, y el plantel lo sabe. El equipo tiene llegada, tiene jugadores que son desequilibrantes, tiene gol. Así que en la medida que seamos un equipo equilibrado y defensivamente fuerte, creo que vamos a ser competitivos.
¿Escucharon los aficionados de los Pumas? Dice Sosa, estamos muy bien con él, estamos muy cómodos. Pero los aficionados de los Pumas no agradecen eso, compadre. ¿Estarán bien, como dice Sosa, con Rafael Puente o no estarán bien?
¿Estás bien tú?
Yo estoy muy bien. ¿Por qué? ¿Te parece algo?
No, es que estás como muy...
Sí. No dijo que él no va a alzar la voz ya.
No, pero significa que tenía que hablar de esa forma, ¿no?
Me iba a gritar.
No, pero yo creo que los aficionados de Pumas están esperando resultados, ¿no? Con quien sea. Si es Rafael Puente el que se los da, qué bueno que se los dé él.
Pero no lo querían, compadre.
No lo querían. Rafa tiene dos grandes virtudes, ¿no? Rafa se prepara mucho, es un tipo muy preparado. Rafa se ha cultivado muchísimo, lee mucho, está muy interiorizado de todo, va y visita técnicos, está siempre al pendiente de actualizaciones. Rafa es un tipo muy moderno, un técnico muy moderno. Y tiene otra cosa, le apasiona el fútbol. Entonces, yo para mí un cuate que tiene esas dos cosas es un cuate que tiene mucha integridad para ejercer su trabajo. Y Rafa, yo creo que no le ha acompañado la suerte, también es un poquito de suerte, también un técnico necesita suerte. Y hoy tiene ya, por primera vez en su vida, un gran portero. O sea, no había tenido, en todos los equipos que ha dirigido, nunca tenía un gran portero. Cuando estuvo en el Atlas estaba lesionado Camilo Vargas.
Okay.
No lo tuvo a Camilo, no pudo. Y Sebastián Sosa, lo vi el domingo, viene con una experiencia, tiene 36 años, es un portero ya muy curtido en fútbol mexicano, aquí arrancó prácticamente segunda división aquí en México, y estuvo mucho tiempo en Morelia, le fue muy bien, estuvo en Mazatlán, estuvo en Independiente de Argentina, tercer portero de la selección uruguaya en el pasado mundial. O sea, es un portero que tiene un buen nivel, ¿eh? Estaba detrás de Muslera y del titular. Entonces, yo creo que Sebastián Sosa viene a darle la solidez que Pumas necesita, ¿no?
A ver, en la
a fecha... ver, en primer lugar, bueno, entiendo 36 años, pero después de cuando te eliminan en un mundial, estamos hablando de que no hay oportunidades para los jugadores, o en este caso, porteros mexicanos. Entiendo que Sosa es buen portero, pero es un portero de 36 años. Entonces, sí hay que exigirle a la cantera...
Todos los de México fueron de más edad
que... Está bien, hay que exigirle a la cantera que desarrolle un buen portero. Si no lo tiene, que lo trabaje entonces, para después venga a suplir al tema de Sosa. Bueno, que lo trabaje, ¿no? Para que después tampoco lloremos nosotros. No,
hay dos en América. América compró uno y al que compró lo mandó a la banca cuando era titular en el...
A ver, Dionisio Estrada, a ver.
Algo... Sí, pero que referí, ¿qué querías preguntarme?
No le pegues a mi mesa, por favor.
No se vaya a romper, ¿eh? Bueno, y entonces, en el tema, ¿qué pasa con los aficionados? Eso es como los delanteros, los goles son amores. Sí. Y los aficionados igual, los resultados... Los resultados son... Claro, los resultados son amores, ¿a qué me refiero? Ah. En la medida que Rafa Puente, porque no es cómo empiezas, es cómo terminas, ¿no? Faltan 16 fechas todavía. El corte de caja viene hasta el mes de mayo aproximadamente, o quizá terminando abril. Y en ese aspecto, pues si él termina metiendo el equipo a la liguilla, hoy los que están en contra de la llegada desde antes de que fuera...
La mayoría de sus aficionados.
Bueno, desde antes que
la
fuera...
La gran e inmensa mayoría de los aficionados de los Pumas estuvieron en contra de Rafael Puente.
Y así son los aficionados de memoria corta. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó Fernando Ortiz a la América.
Y yo te voy a poner otro.
¿Quién es ese de la sub-20? Nos va a ir de mal y lo que tú quieras.
No, pero espérame. No hubo repudio.
Espérame.
No hubo repudio como con Rafael Puente.
Espérame.
No lo hubo porque obviamente sabían que era interino.
Claro.
Entonces pues dicen, no pasa nada.
Está bien.
Es normal que suceda.
Pero ¿cuál es el punto? Pero ¿cuál es el punto que quiero llegar? Tiene los dos torneos, ¿no? Y dice, oye, bravo, perfecto, Fernando Ortiz. Pero ha quedado eliminado. Después de la eliminación contra Toluca.
¿Lo ha hecho mal?
No. Pero ¿a qué voy? De que los aficionados de memoria corta y son de contentillo. Viene la eliminación contra Toluca y ya un sector del americanismo otra vez. Fernando Ortiz no es. Termino. Fernando Ortiz.
Mucho por lo que decimos aquí.
No, pero a ver.
Claro que sí.
No, pero esto también es de contentillo. Cuando aquí estamos hablando que Fernando Ortiz ha hecho bien las cosas al margen de que haya que eliminar ante Toluca y los aficionados.
Ahí está. Este es un ejemplo.
Por eso. Espérate. Pero,
¿es un ejemplo?
Pero los aficionados dicen, no, perdió contra Toluca, no es técnico de la América, no hizo bien los cambios, no
potenció. Pero esa es la exigencia, a diferencia de Pumas, esta es la exigencia.
Pero son de contentillo. Yo te digo, si Rafa Puente logra meter a la liguilla a Pumas, esos aficionados en 16 semanas más van a estar contentos.
Perdóname,
y lo van a aceptar, Estrada. Y lo van a arropar, y lo van a aplaudir.
Rafael Puente, compadre, ya tiene una victoria. El torneo pasado Puma solo tuvo dos en 19 partidos. Dos. Ya tiene el 50% de victorias de lo conseguido el torneo pasado.
Lugar 16 de la tabla Pumas el torneo pasado y 14 puntos, compadre. 14. A Rafa le faltan 11 para llegar a 14.
Está bien.
Pero sí, lo que hizo Lilini fue terrible.
Fue malo.
Terrible.
Fue malo.
Por eso.
Ahora, también en el caso
Pero puede ser peor.
En el caso de la afición de Pumas es muy difícil la afición de Pumas. Porque siempre está reclamando en el estadio y siempre...
No, en el estadio no están reclamando.
Sí reclaman en el estadio.
En el estadio no están reclamando.
Sí reclaman. Sí, en el estadio te gritan cosas.
¿Has estado en Ceuta?
Sí, claro.
¿Últimamente?
Claro.
¿Ahí en la tribuna?
¿De incógnito? Esa no te la sabías.
Tengo mi duda, no vi foto. Yo no vi foto. ¿Tuviste foto? Bueno.
No pone historias.
No, obviamente. No, en el estadio no reclaman.
La gente es muy...
Hacen otras cosas.
Pero ya sé.
No reclaman.
Pero son muy difíciles, ¿eh? La afición de Pumas es muy difícil.
Es de contentillo.
Y no quiso
a Carrillo.
No quiso a Mario Carrillo desde que llegó y no lo aceptó hasta que se fue. No lo aceptó.
Y además a Mario no le ayudaron los resultados.
No le ayudaron los resultados.
Es eso. Si los resultados te ayudan.
Puedes tener al que quieran, pero si los resultados no le van, pues también.
A ver, ¿por qué terminaron muchos aceptando a Lilini? Más allá de 11, 17. Sí, porque llegó una semifinal y porque llegó una final.
Pero él tenía de fuerzas básicas.
Está bien, y porque en el trayecto eliminó en una liguilla.
Eso fue posterior al acérrimo rival.
¿Cómo que fue posterior?
A la América.
No, cuando llega Lilini, eso fue posterior.
No, por eso, pero si a eso, cuando estás como técnico, a la hora de la hora,
pues. Sí, pero le vamos a ganar.
Ahí está el anti-Rafa Puentes, ya ves. Al volver, tema favorito.
Pero no está.
Vidal.
No está Mario.
Pues no tan grata por las formas como se dieron. Es un tema que pues no quiero meterme tanto en eso, pero que estoy muy agradecido con Chivas, con todo el tiempo siempre que estuve ahí, todo desde que me abrió las puertas en Fuerzas Básicas. Entonces, pues nada, son palabras de agradecimiento y que ahora quiero escribir mi historia en este club, ¿verdad? Que es Atlético.
Ahí las declaraciones entonces de Saldívar. También dijo, la culpa no es solo de los delanteros. ¿Por qué fracasan algunos delanteros en Chivas? Falta de conjunto, dice Mark, muchos jugadores quedan a deber, pero esto es un equipo. Para meter goles debes hacerlo como equipo. El único jugador de calidad es Alexis y él no puede hacer todo. Miopía. Genera muy pocas jugadas de gol Chivas, aunque tuvieran al mejor
delantero. ¿Qué será miopía?
La misma, porque se pone miopía. Bueno,
¿por qué te escondes?
Tenemos el tweet de astigmatismo. Apolo, falta de conjunto, así ganó Chivas su última liga. Y bueno, también con ayuda individual de Chivander. Eso lo puso Apolo, La invitación, por supuesto, el ingeniero Saldívar va contra las Chivas y lo tenemos por ESPN. Atlético San Luis contra Chivas, este viernes 13 de enero a las 6:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus.
Las expectativas siempre son grandes. Las metas y los objetivos van a ser siempre lo mismo.
Yo creo que no hay otro objetivo, no hay otro sueño para todos los que estamos acá, es levantar la 14.
Definitivamente fue uno de los propósitos de Año Nuevo, de ser campeón.
Y yo creo que nos lo merecemos, porque se ha trabajado mucho de torneos atrás.
Cada día nos levantamos con esa ilusión y queremos conseguirlo.
Se ha trabajado muchísimo en formar esta familia que se ha logrado.
Que estamos más cerca cada vez y estamos trabajando para ello.
Si hacemos las cosas de la mejor manera como la hemos venido preparando, como familia lo vamos a lograr. Estaremos ahí en la lucha, en lo primero puesto y poder coronar.
Bien, las Águilas del América se enfrentan al Toluca. Al Rojo Toluca se enfrentan, que le eliminó el torneo pasado por una mala salida de Guillermo Ochoa.
¿Sigues con eso?
Que, pues estoy recordando, discúlpame, perdón, estoy dando el contexto. Que me enseñó mi compadre a dar contexto. ¿Puedo o no puedo?
Acuérdate que texto sin contexto es pretexto.
Sí, compadre, sonó muy bueno.
Y el pretexto.
¿Lo aprendiste?
La retórica de lo lindo.
¿Lo aprendiste?
La retórica de lo lindo.
Por una mala salida de Guillermo Ochoa.
Lo mismo que no es verdad, ¿qué significa?
¿Que no es verdad? Sí. No, no, es que te dicen texto, o sea, sin contexto.
Ser necio, que es...
¿Ser necio?
Sí.
O sea, ¿estás con mi compadre o qué?
Algo así, ¿no?
No.
Compadre.
No, yo no soy necio. Porque la primera acepción de necio en el diccionario es terrible.
Necio, terco, segunda, sí.
Testarudo, como cerrado, dijera Shakira, que está de moda últimamente, ¿no? O
sea, sí. ¿Qué más le podríamos decir?
No, mi compadre es preparado.
Déjame ir, ya están chacoteando.
Documentado.
Sí, que tenga falta de apreciación. ¿Ya ves? De ciertas no es, cosas.
¿Para qué hablaste de Ochoa?
Bueno, quedaron eliminados las Águilas del América contra Toluca, los Rojos del Toluca. Y ahora se enfrentan en la fecha 2 a los Rojos.
Órale, y de rojo viene...
A los Rojos del Toluca. Y Adriana Maldonado está con nosotros.
De rojo.
Qué provocación. Qué agresión.
Se los fue a gritar a la América.
Qué falta de respeto. Adriana Maldonado, por favor. De rojo, Toluca, fuiste a Tierra Santa, Cuapa.
¿Cómo estás, Alvarito? Fue una coincidencia, ¿eh? Lo voy a arreglar para que no haya malentendidos. La verdad es que el aire está muy fuerte aquí en la Ciudad de México y por eso el outfit rojo, no creas que es
no
una
provocación. No tiene nada que ver con el equipo al que le vas. No tiene nada que ver con el equipo al que le vas, tampoco.
Pero un abrigo negro, ¿no?
Sí. Bueno, es neutral.
Me limpio las manos, ¿no?
Es neutral.
Pero el negro es un poco de más frío, es un color más frío. Yo soy un poco más colorida, por eso me traje esta gabardina roja. Pero no tiene nada que ver con el partido del próximo sábado, que pinta para ser uno de los más llamativos, la verdad, de esta jornada. Ya te escuchaba hablar, pues, de que todavía está esa espinita en el equipo que dirige Fernando Ortiz de esa eliminación reciente en la etapa de semifinales de la Apertura 2022 y que además es una plaza que en los últimos torneos le ha costado bastante al equipo de las Águilas. En sus últimas tres visitas al estadio Nemesio 10 han registrado derrotas y por marcadores de 2-1 o 3-1. Entonces, este fin de semana también estarán presentándose con una ligera sed de revancha de querer sumar sus primeros tres puntos en este Clausura 2023, pero pues su presentación ante Gallos Blancos sí dejó por ahí varias dudas. Todavía al interior de este campamento están trabajando y preparando, por supuesto, este partido ante el actual subcampeón de la Liga MX, pero tienen la duda, por supuesto, de Álvaro Fidalgo, que por tercer día consecutivo no pudo entrenar al parejo del equipo por ese golpe que recibió durante una práctica. El caso también de Federico Viñas, que tiene una sobrecarga muscular. Entonces, Fernando Ortiz no va a contar con todas sus piezas para este partido. Caso contrario a Ignacio Ambriz, que tiene plantel completo para el arranque de su participación en este certamen.
Entonces, Fidalgo no estaría, y si no estaría él, Adriana, ¿qué estaría ocupando Fernando Ortiz?
Richard Sánchez sería el hombre elegido para ocupar ese lugar que dejaría Álvaro Fidalgo. Insisto, hoy no estuvo entrenando al parejo del equipo, continúa haciendo trabajo diferenciado y está también teniendo atención muy de cerca con el cuerpo médico de los azulcremas. Será este viernes cuando tomen la decisión de si puede o no hacer el viaje a Toluca para este partido. Lo que sí es una realidad es que al menos esta semana ya son 3 días en los cuales no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y eso también podría mermar al español para este compromiso.
Perfecto, Adrián. ¿Alguna noticia más que presentaría América para el partido contra Toluca?
Esas son las principales novedades, Alvarito, las buenas noticias, porque si hay, pues podrían regresar a la titularidad tanto Néstor Araujo en la saga central como también Henry Martín, quien se perfila a ser el nuevo capitán azul crema después, por supuesto, de la salida del arquero Guillermo Ochoa al viejo continente. Pues bueno, ahora el yucateco sería el elegido para portar ese gafete en la cancha.
Perfecto, nuestra compañera Adriana Maldonado.
Rojo.
Que fue de rojo. Como el equipo que eliminó al América el torneo pasado con una mera coincidencia, no porque.
Una auténtica provocación. Es una auténtica provocación.
Es una provocación. Claro, o sea, yo me siento ofendido. ¿Tú?
También.
También. O sea, no tiene nada que ver que le vaya el torneo.
No. Y además ella creo que es de.
Nada que ver, compañero.
Es mexiquense, ella es mexiquense.
Es rojo de fútbol picante, mejor hay que verlo así.
Ella es mexiquense.
¿Dónde tenemos rojo, salvo las letras de ESPN?
Pero alejado atrás de Gareth.
¿Le vas al Toluca o.?
Si le va al Toluca.
Sí, ella es de Toluca.
No. ¿Cuál es el problema?
Soy de Toluca.
Es de Toluca.
Sí. ¿Y le vas a Toluca?
No, le va a los Pumas entonces.
Es por eso. Y traigo los colores de ESPN, por eso es el rojo. Okay.
¿Y cómo le fue al Toluca en la final, Adriana?
Ese golpe bajo.
De esos temas no hay que hablar, Alvarito. La verdad es que no tengo memoria, ¿no?
Pero
no recuerdo.
Para llegar a la final eliminó a alguien, ¿no?
Ajá, sí, por una mala salida Guillermo Ochoa y un error. El otro error.
Ese es muy Lara,
el otro penal.
Adriana Maldonado con el reporte. A ver, compadre, en el tema de Fidalgo.
Gracias.
Hay un fidalguismo.
¿Viste las gracias, Alex?
Sí, por supuesto, le di gracias a Adriana Maldonado. Yo soy un tipo agradecido. Compadre.
Sí, compadre.
¿Cuál es la realidad, el justo valor de Fidalgo? Porque la prensa del privilegio criolla en este país es Fidalgo, el fidalguismo. El criollismo, sí, exactamente. Sí, exacto.
No, yo creo que ha ido de menos a más.
Ha ido de menos a más. Pero, por ejemplo, el otro día Mario Carrillo pidió su cabeza.
Sí, hombre.
Entonces,
sí,
¿cuál es?
A Capello desde que llegó no le gustó.
Nos llamó la atención a todos, ¿no?
Que
no.
Y ese pues cambió.
Ok.
Pero Chelis ha ido reconociendo que ha venido de menos a más.
Y es que ha ido mejorando.
¿Qué es el valor real?
El torneo pasado fue muy importante para el América. El torneo pasado fue una pieza clave del equipo.
Sí.
Yo creo que está muy por encima de lo que ha dado Diego Valdés, por ejemplo. Diego Valdés está quedando de ver muchísimo en el América.
El torneo de Diego Valdés fue bueno,
Y el segundo muy malo.
Malo.
Y el tercero de ahora empezó mal.
El segundo más o menos, pero las liguillas le han jugado muy en contra a Diego Valdés.
Diego Valdés en las liguillas no ha pesado.
Pero también a Fidalgo.
Fidalgo no empezó bien.
Ha pesado un poco más. Hay números ahí.
No sé si empezó un poco más. Falló dos cabezazos claritos contra Toluca.
Antes de la noche era segundo lugar en partidos jugados. Hoy es primero.
¡Ah, caray!
O sea,
el picante de la noche cuando no voy yo es antiamericanista, compadre, ya sabes.
9 goles, pues creo que es poco.
No, pero es el cuarto.
No, está bien.
Tiene muy pocos toques.
Pero es el cuarto.
Tiene muy pocos toques de asistencia, por ejemplo. Que debería tener más. Porque sí tiene muchos toques laterales.
Ese es de toda su llegada. Él tiene la menor cantidad de
partidos jugados. Este es el quinto torneo en México.
Pero entonces,
ha ido al menos
¿le va a hacer falta al América para este partido o no?
No, porque el América tiene un plantel profundo. Tienes a Jonathan Dos Santos, tienes a Richard Sánchez. Puedes cubrir la ausencia de Fidalgo. Y el otro que podría faltar también, Brian Rodríguez, su ausencia también la puedes cubrir con Cabecita Rodríguez o con Roger Martínez. El América tiene parque para jugar.
Jared Borghetti.
Sí.
¿Cuál es el valor real de Fidalgo? Porque están los extremos. Capello Carrillo pide su cabeza. El fidalguismo exacerbado.
No, y el fidalguismo considera que es el mejor jugador del plantel, el mejor jugador de la liga, un crack que tendrían que naturalizar para que se juegue con México en el 2026.
¿Quién dice?
¿Eh?
¿Quién dice?
El fidalguismo.
¿Quién es el fidalguismo?
Bueno. No. Bueno, eso de entre colegas. Yo hablo sobre todo
el movimiento
fidalguista conformado en su mayoría por los seguidores de la América.
Aficionados americanistas.
Entonces ya vamos a naturalizar a todo el mundo, ¿no? Que venga y juegue bien. No, creo que es un buen jugador. ¿Qué es lo que tiene? Que tiene esa idea en la cabeza de lo que es el Barcelona y o el fútbol español, de siempre dar opciones de pase a quien tiene el balón. Ajá. No es alguien que se esconde, no es alguien que dice, bueno, tú lo tienes y busca qué hacer. No, claro. Tú tienes el balón y yo me muevo para darte una opción de pase. Y creo que eso lo hace muy bien.
Bien. Nos despedimos de ESPN 1. Al rato volvemos.
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
10 minutitos, 2. ¿Por ESPN? Bueno. Usted póngale a ESPN a las 2 de la tarde.
Estamos a
o métase a Star Plus.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.